Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española está en fase de lo que se conoce como estanflación. Es el resultado de una alta inflación del 7,3% según el dato adelantado de octubre, con un crecimiento de apenas 2 décimas del PIB en el tercer trimestre. Un escenario económico que apunta a la recesión técnica y que ha analizado esta noche en la linterna de COPE Javier Ferri, que es economista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pese a la recuperación, todavía no hemos recuperado los niveles de bienestar. Por así decir, que teníamos en el tercer, en el cuarto trimestre del 2019. Las tasas de crecimiento han sido positivas. A lo largo de este año tendremos una tasa de crecimiento aproximadamente del 4%. La actividad económica se está deteniendo y se está deteniendo cuando todavía la economía española, como he dicho antes, pues no ha alcanzado ni siquiera los niveles de actividad que teníamos a prepandemia.
En cuanto a la ruptura en las negociaciones entre PSOE y PP por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Bruselas ya ha mostrado su preocupación. En este caso ha sido la portavoz de Interior, Anita Hipper, en declaraciones a las que ha tenido acceso COPE.
Que inmediatamente después de la renovación se inicie un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Feijóo ha confirmado que las negociaciones se han roto cuando Pedro Sánchez le confirmó personalmente que reformaría el delito de sedición, como exigen los independentistas, y por su parte el gobierno señala a los varones populares. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado al líder del PP de no tener autonomía.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo, no la ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. El declive definitivo del señor Feijóo no tiene autonomía como líder de la derecha española. Y por tanto, deja de ser un interlocutor válido.
Y la jueza ha enviado a prisión provisional y sin fianza al autor confeso del crimen de Juana Canal, que tuvo lugar hace casi 20 años. Ya ha ingresado en la cárcel de Brieva, en Ávila, y el auto al que ha tenido acceso COPE refleja la crueldad con la que actuó el hombre al deshacerse del cuerpo. También el desprecio con el que se refería a la víctima cuando su pareja actual se interesaba por su desaparición. Las autoridades no se creen, por lo tanto, su versión de un golpe desafortunado. Para deshacerse del cuerpo, lo cortó en 2 mitades para transportarlo en una maleta y enterrarlo en Navalacruz. Juan Manuel Medina es el abogado de la familia.
Si la muerte de Juani se hubiera investigado hace 19 años, este señor en 72 horas estaba en un banquillo sentado. O sea, decir, había indicios ya más que suficientes de que efectivamente había habido un hecho criminal y bueno, casos que no se hizo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además, tras sus batacazos en Champions, hoy juegan Atlético de Madrid y Barcelona. Jorge López Torrecillas.
Primero jugará el Atlético en campo del Cádiz a las 4:15 y a las 9 le tocará el turno al Barcelona, que visita el campo del Valencia, con Xavi convencido de que el equipo tiene que seguir de la misma manera.
Estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, ¿no? Lo he vivido como futbolista. No nos podemos desviar de la idea que tenemos. De verdad, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a llegar. Y si no llegan, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida. Pero nosotros no dudamos desde dentro, a pesar del resultado.
El menú futbolístico se completa con el Almería Celta a las 2 y el Sevilla Rayo Vallecano a las 6:30. Anoche tuvimos el empate entre Mallorca y Español y el líder, el Real Madrid, juega el domingo a las 4:15 ante el Girona. Hoy hay tiempo de juego en COPE desde la 1. En polideportivo tenemos bádminton a las 10 de la mañana, donde Carolina Marín disputará la semifinal del Abierto de Francia ante Yamaguchi. En tenis, Carlos Alcaraz a las 2:30 frente a Oyer Aliassime y Roberto Bautista a las 4 frente a Holger Rune disputarán las semifinales del torneo ATP de Basilea. Y en motor, a las 10 de la noche tenemos la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, sábado 29 de octubre, en el que empezamos esta nueva hora de radio hablando de la soledad, que precisamente es uno de los grandes problemas que tienen nuestros mayores. Eso es una realidad incuestionable. Cada vez están más solos, comen solos, pasan muchas horas al día solos, viendo la tele o escuchando la radio. Un saludo a todos los que ahora nos estáis acompañando. La soledad afecta a la salud mental, puede además acarrear demencia y otras enfermedades graves. Además, la incertidumbre económica, las bajas pensiones, por ejemplo, acarrea también una nueva preocupación, la de no llegar a fin de mes. Esta noche te quiero hablar de una iniciativa que se llama Compartir es Vida, que es un proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, muy cerca de Granada. Se trata de compartir casa, repartirse los gastos y hacerse compañía. 20 mayores ya están participando en este programa. Lo explica Gloria Mejía, coordinadora del proyecto, que escucharon a los mayores agobiados por los gastos.
Es cierto que venían quejándose de esa soledad y que cada vez la luz está subiendo, todo está subiendo, la comida, y que no llegaban a fin de mes. Entonces, al concejal de Servicios Sociales, Antonio Luis Rodríguez, sí que es verdad que se le encendió una bombilla, las tantas que se le entiende, y dijo, pues vamos a juntarlos, porque eran bastantes, y propuso la idea de juntarlos, de que compartieran gastos y que luego aparte pues tuviesen una compañía.
Para muchos este proyecto supone una oportunidad y les ha cambiado la vida. Su día a día es más liviano, además gastan menos, y para juntarles se busca afinidad, mismos gustos, evitar manías.
Lo principal es hablar con ellos, a ver cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus manías también, que todos tenemos nuestras manías, para ver si casan uno con el otro. Sí que es verdad que hay de todo. Por norma general sí que hay buenas sintonías.
Y la pregunta más importante, ¿qué hay que hacer para participar en este proyecto? Pues simplemente hay que llamar al Ayuntamiento de Churriana de la Vega.
Si alguien está interesado, llamando al Centro Municipal de Cultura de allí de Churriana de la Vega o al Ayuntamiento, que se pongan en contacto conmigo, que pregunten por Gloria o por Luis, y comenzamos el proceso sin problema.
Los primeros en usar este programa fueron Andrés y Jesús, dos vecinos de 58 y 56 años, cuya pensión apenas llegaba a los 400 euros y no les permitía pagar un alquiler. Vivían en la calle y en albergues. Y pasaron a vivir juntos, compartiendo gastos y, lo más importante, evitando la soledad.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Conoces el neuroma de Morton? Es una dolencia en el pie que sufre la reina Leticia y que se agrava cada vez que se pone tacones, que es prácticamente cada vez que sale en algún acto público.
Dentro de la etiología, de los factores que predisponen al desarrollo del neuroma de Morton, son varios, pero el uso de una horma estrecha y de tacón, como es el caso de las mujeres, predispone al desarrollo mucho más frecuente del neuroma de Morton.
Es el doctor y especialista en podología Álvaro Iborra. En un rato vamos a charlar con él para conocer más detalles de este asunto. Antes, hablamos de emociones, porque la emoción es precisamente lo que hay detrás de la nostalgia de la que estamos hablando esta noche con los oyentes. ¿Qué cosas, ropa o artilugios guardas en casa de otras épocas? ¿Quizá tu primer móvil o tu primera colonia chispas?
Bueno, estamos obligando a nuestros oyentes a desempolvar objetos y recuerdos, y alguno, ya te digo yo, que monta un museo.
Tengo cuatro colecciones. Una de radios vintage, luego tengo una colección de monedas antiguas, una colección de billetes de la peseta, y luego una colección de vinilos, de cintas, de DVDs, de cassettes.
¿Dónde metes tantas cosas?
No, él duerme en el descansillo.
Claro. No me extraña.
Ahí, al lado del ascensor.
Claro, es complicado, tener tantas cosas. A mí ya me gustaría, pero es que a veces tengo tantos CDs que no sé qué hacer con ellos. ¿Dónde
vinilos?
¿Los pones?
¿Guardas vinilos?
Pocos. ¿No? Lo mío ya fue más el CD que el vinilo, sí. Anda. Tengo cuatro o cinco vinilos.
Yo guardo un vinilo, el primero que me compré, de la Electric Light Orchestra.
¡Qué bueno!
En paz descanse. Bueno, siguen vivos, ¿no?
Sí.
Pues hace mil años.
De los primeros que entraron en casa, recuerdo vinilos de mi hermano, el de Mocedades, Amor de Hombre.
¡Hombre!
Que estás haciéndome llorar una vez más. Pues,
¿Pero qué te parece Mocedades, que eran 25 y cantaba solo una?
Bueno.
Esto es como en el circo.
¿Mocedades era un grupo?
No, era mi prima, la de Getafe.
Pensé que era un apellido.
Era un grupo muy bueno.
Sí.
Pero eran 25 y cantaba solo una. Es como en el circo, los trapecistas, claro. Hay uno que le está pasando canutas y hay dos abajo que solo hacen... conseguido. Y levantan las manos y no hacen nada.
De hecho, Amaya, que es la que canta, es Amaya Oranga.
Han salido muchos subgrupos, pero eran muy buenos.
Y siguen en activo. Recuerdo ese disco de Mocedades y de Miguel Ríos, también la época.
Que siguen en activo también.
Sí.
Más grande.
Desde luego que sí. Bueno, hoy estamos hablando de eso, de cosas, ropa, artilugios de otras décadas que aún conservas en tu casa.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Iba a decir que se nota que ya mismo está aquí Halloween. De hecho, mira, acaba de entrar un fantasma en este estudio. Agustín Durán, buenas noches.
Qué maja, de verdad. Muy buenas noches.
Buenas noches.
No, yo para fantasma no sirvo. No hay sábana.
Falta sábana, claro, eso te iba a decir.
Claro. Yo sería más un vampiro. Pero no solo de sacar la sangre, ¿no? Ya que nos ponemos un vampiro, pero de chuletas. Y nada de morder a seres humanos, ¿no? Solo a corderos, terneros, guarrillos. Un vampiro gourmet, ¿sabes?
Espera, no cortes, ¿eh? Con esto ya te puedes acercar.
Sí, así. Ah, vale, vale.
Y ya
vale.
No papeas.
Vale, vale, vale. Me escucho mucho más mejor. Sí.
Bueno, en estos años que nos conocemos, ya sé yo que tú no eres muy de Halloween.
No me gusta nada.
Yeah.
Solo le veo una cosa buena, ¿no? Igual que a los carnavales, que es que los feos nos viene bien, el tema de los disfraces, ¿no? Porque con muy poquito mejoramos. Escondemos nuestras taras detrás de artilugios comprados en el chino, ¿no? Los calvos nos ponemos pelucas,
sí.
Los feos se ponen caretas, los que tienen ojeras se las pintan aún más de negro. Quitando eso, pues no me gusta Halloween. Yo, ya sabes, yo soy más del puente de todos los santos.
Es que en nuestra época no había fiestas de disfraces, ni pedían caramelos los niños, ni nada de eso.
Claro.
Y aún así era una fecha que esperábamos con muchas ganas, ¿eh?
Es verdad. ¿Por qué? Porque al ser fiesta no había colegio.
Claro.
Y con eso estábamos más contentos que Rosalía en una fábrica de chicles. De pequeños no había Halloween. Recuerdo que íbamos al cementerio a llevar flores y luego a casa de mi abuelo, y allí nos inflábamos a comer huesos de santo y castañas asadas en la lumbre.
Qué ricas las castañas, haciéndose sí. En la brasa, ¿eh?
Sí, ricas estaban, pero son peligrosas. Ya sabes, las castañas dan gases.
Claro. Sí, ya lo sé.
Imagínate el percal. Allí en mi casa nos juntábamos 15 personas comiendo castañas. La lumbre hecha, las ventanas y las puertas cerradas a cal y canto.
Calla, no sigas. Bueno, además, cuando tú y yo éramos pequeños, a últimos de octubre, primeros de noviembre, ya hacía un frío que pela, ¿eh? No como ahora, que podemos ir a llevar las flores al cementerio casi en bañador, ¿eh? El Día de los Santos.
Sí, ahora sí, y en chanclas, pero en esa época que te decía yo, sí hacía frío, ¿no? Entonces, la casa no tenía ventilación y 15 personas sufriendo los efectos secundarios de las castañas, ¿sabes? Allí encerrados, vamos, Chernóbil se quedaba corto a veces. Pero bueno, que no me gusta Halloween, ¿sabes? Que la gente hace muchas tontas.
Bueno,
¿sabes?
No te gustará, pero teniendo niños pequeños seguro que te toca disfrazarlos.
Sí, pero mi hijo no quería vestirse de nada.
¿Ah, no?
No. Esta semana hemos estado en una tienda de disfraces y de verdad, pocas veces me ha cogido la mano tan fuerte, ¿sabes? Le daba miedo a todos. Me decía, papá, vámonos, papá.
Normal,
vámonos.
Claro, todo lleno de brujas, de esqueletos, de arañas. De calaveras, es que es normal que el chaval se asuste, pobre mío.
Así que le convenció para ir vestido de cazafantasmas.
Ah, mira.
¿Sabes? Así que vais sacudiendo a todos los bichos raros que se encuentren.
No se va a aburrir entonces. Sí. Va a estar estresado con tantos fantasmas por ahí sueltos.
Ya, a ver, hay una cosa que está deseando de hacer, que es ir a pedir caramelos.
Claro.
¿No? Se ha comprado un cubo. Pero no un cubo con forma de calabaza o de calavera, de esta que llevan los muchachos, no.
¿Sí?
Dice que hay que haber muy pocas cosas. Se ha comprado un cubo de 25 litros.
Madre mía, salió el padre.
Total.
Este Andrés, como lo cargue mucho, no va a poder andar el chiquillo, ¿eh?
No, ya le dije yo. Lo siguiente es comprar una hormigonera y así lo llevamos rodando, ¿sabes? Con ruedas y damos vueltas a los caramelos.
Oye, ¿en tu pueblo se estila eso de ir pidiendo por las casas caramelos?
Bueno, desde hace años sí se viene haciendo. Pero por lo que sea, a mi casa solo vinieron una vez, ¿sabes?
¿Y eso? No. ¿Es que tienes fama de rácano?
No.
¿Asustas
bueno,
a los niños?
Eso sí. Es que llegaron y me dijeron, truco o trato, ¿sabes? Hace años, y yo no sabía a qué se referían. Esto fue, pues eso, 7, 8 años.
Madre
y me dicen otra vez, truco o trato.
Sí.
Digo, venga, trato. Y me dice un muchacho, pues danos caramelos. Digo, he dicho trato. El trato es que si queréis caramelos tenéis que entrar al corral y arrancarme los yerbajos que lo tengo salvajado, ¿sabes? Y entonces ya os daré unos chupachuses. Mira, salieron corriendo. No me hizo falta disfraz para asustarlos. Salieron más rápido que Liz Truss, del cargo de primera ministra.
Que mira que ha durado poco.
Por eso.
Qué lastimica. Seguro que se habían disfrazado los pobres con ilusión y con ganas de pasárselo bien. Y vas y les asustas. Con lo que ya se curran los disfraces a algunos peques, ¿eh?
Es verdad, sí.
¿De
sí.
qué iban disfrazados los que llamaron a tu puerta?
Yo qué sé, de cosas que no daban miedo. payaso asesino, esqueleto, niña del exorcista.
¿Eso da miedo?
¿A ti te da miedo eso?
Bueno, es que me gusta muy poco a mí estas cosas, ¿eh?
A mí no, a mí para asustarme tienen que disfrazarse de, yo qué sé, de otras cosas que den realmente miedo. No
¿Por
sé.
Ejemplo?
Pues de primer ministro británico. Ese cargo da miedo porque la gente que pasa por ahí se va a regular.
Ya. ¿Has visto el nuevo?
Sí.
¿A Rishi Sunak? Que sí, se llama así el hombre.
Es verdad, sí, me siento identificado con él.
¿Por?
Porque tiene unas orejas de la misma talla que yo, ¿eh? Orejas como la chancla de King Kong, ¿no? Cuando cabeceamos, hacemos correr el aire. Madre mía.
Sabía yo que no te tenía que hacer esa pregunta. Bueno, a ver si dura más que la anterior, ¿no?
Pues fácil lo tiene. Mira, otro disfraz terrorífico, el de radar.
De radar. Sí, claro, sí. Estar de la cabeza regular.
Claro.
De radar del de las carreteras, es, claro.
¿Tú has visto cómo se asusta la gente cuando lo ve?
Hombre, y tanto. ¿Eh?
Que todo el mundo pega un frenazo, que aunque el radar esté a 120 y pases a 20, frenas.
Sí, frenas,
claro,
frenas.
Porque te aterroriza recibir una receta semanas después. También te puedes disfrazar de Putin o del norcoreano cebón ese, del Kim Jong-un, eso da miedito del bueno también.
Ya, ¿sabes? Sí, hay muchas personas que adornan las casas para este día, ponen telarañas, bichos, esqueletos, ¿tú también o no?
No, ahí yo no, de hecho, yo he estado eso sí en pisos de estudiantes que están así todo el año, ¿sabes? Con telarañas y eso. Es más, algunos limpian un poco y todo para que la decoración no quede muy exagerada. ¿Sabes? Claro, ¿sabes?
Bueno, otra cosa que si haces lo de hacer calabazas con ojos y boca, ¿la has visto? Que luego le meten dentro de una vela y se iluminan.
Eso ya sí que me termina de reventar.
¿Así?
¿Sabes? Destrozar calabazas. Si lo hubieran tenido que sembrar, regar, recoger, no la iban a romper. ¿Verdad? Es que esta tonta, este sí que está copiado a los americanos.
Claro.
Aquí en España tenemos cosas mejores que sí son dignas de copiar.
¿Cómo qué?
Hombre, ellos vacían calabazas.
Sí.
Y aquí vaciamos un pan moreno, le quitamos la miga y lo llenamos de chorizos con colmo, ¿sabes?
¿Dónde va a parar?
Claro, o vaciamos una sandía y la llenamos de sangría. Es que, mira, lo mismo es eso que la tonta de la calabaza,
ya,
¿sabes?
Ya. Bueno, ya me ha quedado claro que Halloween te gusta menos que a Martínez Almeida escuchar a Pablo Iglesias.
Sí. Pero sabes también que a mí me gusta apostillar las cosas a mi manera.
Cantando.
Bueno, o algo parecido.
O algo parecido.
Claro, mira, hay quien piensa que Halloween es un día para pasárselo bien.
Sí.
Y un día especial, pero aquí en España vivimos en un Halloween permanente, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, que cuando Agustín empieza a cantar es cuando empieza a masticarse el miedo de verdad.
Que se celebre Halloween en España, aquí en España. Permíteme que os diga, sin duda alguna es una redundancia. Pues llevamos ya años que por todos lados hay fantasmas. Y este año que no hay frío, vienen las brujas en bragatanga. Si vas por el Congreso, comprobarás lo que es pasar miedo. Lleno de chupasangres, cobrando bien y currando menos. Y para ver vampiros no hay que ponerse una dentadura. Pásate por Hacienda, que ellos la sangre todo el año chupan.
Desde luego que sí.
¿Cómo quieres que tenga miedo a los zombies? Miedo a los zombies. Si cada mañana cuando madrugo me encuentro con mil. Y para ver fantasmas a todas horas yo te lo explico. Pon La Isla de los Cuernos, pon Sálvame o pon Telecinco. De niño las brujas acostumbraban a darme miedo, pero conocí algunas, ya no me asustan, ahora me es huevo. La pitonisa Lola hará mis fusteres, Esperanza Gracia, tiene menos vergüenza que un gato flaco en una matanza.
La verdad es que sí, tenemos fantasmas, brujas, chupasangres y zombies todo el año y en todas partes, ¿eh?
Sí, todos.
¡Qué barbaridad! Bueno, de cualquier forma, que disfrutes estos días y si no es disfrazándote, pues descansando en casa, ¿no?
Bueno,
pásate el puente.
¿Qué va?
¿Ah, no?
Es el cumpleaños de mi mujer el domingo.
Bueno.
Que no quiere irse a ningún lado.
Pum, oye, ¿eso que te ahorras?
Que va peor, que ahora me toca estar en casa con la familia. Y, o sea que no solamente no tengo puente, sino que recibo en mi casa a mi cuñado, a mis suegros, a las 7 sobrinas de mi mujer, que son como las 7 plagas de Egipto, ¿sabes?
Ya, que te lo vas a pasar bien entonces.
Sí, cuando se vayan me lo voy a pasar bien. Porque, aunque tampoco, porque cuando se van no sabes si lo que queda es tu casa o el suelo de una discoteca después de un cotillón en Nochevieja.
Si has comparado a tus 7 sobrinas con las 7 plagas de Egipto, me lo puedo imaginar.
Bueno, es que no te lo imaginas, ¿sabes? De hecho, es que ahora mismo mi puente es estar aquí contigo. Porque cuando llegue ahora a casa, que llegaré ya a las 7 de la mañana, ya me toca estar bregando y preparando para el cumpleaños,
ya.
¿Sabes?
Vamos, que no te importaría que al salir de aquí te hubieran robado el coche. Y así tener coartada para no aparecer por tu casa, ¿no?
Ojalá, me daré una alegría. Hasta el lunes. Claro, ¿puedo decir la matrícula y la ubicación?
No tentemos a la suerte.
Vaya, por Dios.
Oye, hoy estamos hablando de nostalgia con los oyentes y cierto es que se han disparado las compras de objetos de segunda mano relacionados con otras épocas.
Sí.
Desde cromos a discos, pasando por los cómics o... que me acuerdo yo de ti, o los muñecos, porque sí. Yo sé que tú eres muy nostálgico. Bueno, claro. Eres un nostálgico premium. Sí. No solo en tus monólogos, sino que también tienes tu casa llena de muñequetes y de juguetes antiguos.
Sí, tengo muchos. Muchos menos de los que me gustaría tener y muchos más de lo que le gustaría a mi mujer.
Ya, ¿sabes? Bueno, es que te habrás gastado buenos dineros en ello,
bueno,
¿eh?
Podemos decir que eso es la mejor herencia que le voy a dejar a mi hijo.
Ya. Pero ¿todo lo que tienes ahí has comprado o hay cosas tuyas de cuando eras pequeño?
Tengo muchas cosas de los años 80, pero porque me las he comprado después, ¿sabes? Las cosas que yo tenía en mi época infantil desaparecieron en extrañas circunstancias.
¿Ah, sí?
Sí, porque mi madre es una máquina de tirar cosas a la basura.
Ah, bueno.
Lo tira todo. Yo había días que me despertaba y tenía miedo de despertarme en el contenedor, porque es que me tiró todo. Mi madre lo llamaba limpiar.
Limpiar.
Claro, pero en realidad es que me expolió, ¿sabes? Por eso ahora mi patrimonio lo perdí y soy adicto al Wallapop.
Ya.
¿Sabes? Le he hecho más ratos que Pedro Sánchez al Falcon. Creo que me lo he pasado ya varias veces. He tocado el canto, el fondo del Wallapop, ¿sabes?
Oye, ¿qué cosas raras tienes, por ejemplo?
Pues mira, un muñeco de Macario.
¿De Macario?
Sí.
Se te parece un poco, ¿eh? Así con la gorra y el bigote.
Claro. Sí, pero no necesito que me metan una mano por detrás para hablar, ¿eh?
No.
Oye, también tengo una Doña Rogelia.
Doña Rogelia era una señora a la que queríamos muchísimo. Claro, era Mari Carmen, la de Mari Carmen y sus muñecos.
Sí.
Que es manchega, como tú y como yo.
Sí, sí.
De Horcajo de Santiago, un pueblo de Cuenca.
Sí, ¿verdad?
Y ahí estaba con Doña Rogelia... con Nico, que era un pato. Espérate, que me acuerdo. Rodolfo, que era un león.
Sí.
Y la niña rubita con trenzas, Daisy se llamaba.
Qué dominio tienes.
¿No te acuerdas tú de eso?
Menos. Yo es que no estaba tan a buena noche de fiesta como tú, por lo que veo, ¿sabes? ¿Tú qué pasa? ¿No te dejaban salir los fines de semana o qué?
Bueno, que tengo buena memoria.
No, pues a mí ya me ha fastidiado. Ahora voy a tener que buscar al pato ese.
A Nicole.
A Nicole, por Wallapop.
Sí, sí.
Yo no sé cómo he podido vivir sin ese pato tanto tiempo, ¿sabes? Mira, otra cosa que tengo también, que además esto yo creo que no lo he contado nunca a nadie, es una colección de autógrafos de mis actores favoritos.
¿De Pajares y Esteso?
Hombre, pues podría ser.
Podría ser, perfectamente.
Mira, de hecho, de Esteso sí tengo una película firmada por su puño y letra.
Qué bueno.
Pero hablo de actores internacionales.
No.
Sí, mira, tengo una foto firmada por Harrison Ford y Carrie Fisher. Él de Han Solo y ella de Princesa Leia.
Pero ¿te la firmaron ellos? No, pero
la compré en una subasta, ¿sabes?
Vamos, que lo mismo, las firmas que tienes ahí guardadas en vez de Harrison Ford y Carrie Fisher son de Pepito Pérez y Luisita Belmonte.
No, que lleva un certificado de autenticidad.
Pero que lo puede haber hecho en su casa Pepito Pérez.
Bueno, vaya por Dios, me estás animando la noche, tú también, ¿eh? O sea, Halloween, el campaña de mi mujer y ahora colecciono autógrafos falsos.
Yo, si no veo de firmar el autógrafo delante de mis narices, no me lo creo.
Bueno, pues nada, ahí está. Ahora cuando llegue a mi casa lo echo a la lumbre. Ya está, ¿sabes? Vaya por Dios.
Mira, cuando vayan los niños a pedirte tu contrato, les cambias los autógrafos por un caramelo.
Vaya por Dios. Pues ya, pues nada, ya está. Pues me has dejado apañado para lo que queda ya de fin de semana.
Bueno, querido mío, después del cumpleaños de tu mujer el domingo, sí. Este fin de semana, bueno, este puente no tienes nada. No tenemos ni rural ni cazafantoches.
No, está.
Tienes que cumplir con la familia.
Claro, sí. Bueno, hoy sábado sí estoy en Navahermosa. En Toledo.
Ah, bueno, ¿sabes? Pues mira.
Después de Navahermosa tenemos unos días de asueto, ¿sí? ¿Sabes? Y ya cogeremos, luego ya voy a ir a Bilbao y todo eso, bueno. Pero bueno, ya las fechas las pongo por ahí en internet.
Qué bueno. ¿Sabes? ¿Bilbao para cuándo? ¿Para noviembre?
En noviembre estoy en Bilbao, sí. Voy allí al Campos Elíseos.
Qué bueno.
¿Sabes? Así que ahí estaré diciendo tontas.
Bueno, pues las fechas en las redes sociales de Agustín Durán.
Venga, estoy en Instagram, que soy Agus Durán. En Twitter, Agus Durán. Estoy en YouTube. En TikTok también. Estoy en todas las...
No te sigo yo en TikTok, no haces cosas.
Pero yo tampoco te sigo, te voy a buscar ahora mismo.
Yo no tengo.
Claro, entonces ¿cómo vas a seguir? Que tienes una cuenta de esas que eres tú, pero no eres tú.
No, hombre. Que no veo yo tus cosas de TikTok, yo te sigo más en las otras cosas.
No bailo, claro.
Oye, lo que tienes que hacer es cambiar la hora, recuerda que las 3 son las 2,
sí.
Este sábado. Sábado, madrugada de domingo.
Vale, ¿y si la cambio ya?
Bueno, también es una excusa para llegar tarde al cumpleaños de tu mujer, que has retrasado la hora de las 3.
Se me ha ido de las manos.
Puedes poner las 10 de la noche. Tranquilamente.
Venga, vale.
Se te ha ido de las manos el cambio de hora.
Gracias, Rosa. Gracias por alumbrarme.
Nada, por ti lo que sea, querido. Agustín Durán, nos vemos la semana que viene. El viernes viene, a tu hora. No te me retrases.
No, estaré aquí puntual.
Venga, un beso, guapo.
Venga, un beso, Rebonica.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
derroche de imaginación de nuestro querido Agustín Durán. Seguimos tirando de nostalgia en la noche de COPE con los oyentes, con nuestra banda sonora, con la banda sonora de nuestra vida, Rick Astley. Para que nos cuentes, a ver qué conservas aún en casa.
Se ríe,
esas es que cosas la sonrisilla.
De las que no te quieres desprender.
Que borraba las carpetas con Rick Astley.
Con Rick Astley, sí.
Era un crack. Él medía pocos metros, pero con el tupé.
¿Y cómo ha envejecido Rick Astley?
Vamos a ver unas imágenes, yo que sé.
Pues ha envejecido muy bien, de hecho, buscarlo en redes porque está circulando un vídeo donde aparece cantando esta canción ahora y antes. Entonces mola mucho ver porque salen todos los que salían antes
y
también.
Los mismos gestos.
Pues baila muy parecido, la verdad es que sí. Y no se conserva mal, ¿eh? Ahora está con el pantalón de pinzas, pero bueno, también, también vestía muy bien antes, en los 80.
Con el pantalón de pinzas, la garrota.
Como muy arreglado, ¿no? Pero también era muy arreglado antes, ¿eh? Un chico elegante.
Es un crack.
Y limpio.
Un crooner de toda la vida.
¿Qué?
Un crooner que en algunos países desarrollados le llaman cantante, solista.
Ah, amigo. Bueno, seguimos hablando de nostalgia, seguimos hablando de esos objetos que tenemos, hemos hablado mucho de los casetes.
La gente también dice cassettes. Casetes.
Yo digo casetes, es verdad.
Casetes es con la.
Sí, hombre, hay gente que dice una Pepsi y un Mirinda, un Fanta, o sea que lo puedes decir como quieras.
Bueno.
Es una cassette, no es un cassette, ¿no?
No, es una cassette. ¿No?
Es una cassette.
Bueno, da igual, no existe ya.
Nos estamos yendo del tema. Hemos hablado de las casetes.
Bien.
Y atentos a la anécdota de esta oyente, es preciosa.
Yo todavía conservaba en casa unas casetes que desde las navidades pasadas me pedí un reproductor de casetes. Me la trajeron los Reyes y yo, muy ilusionada, pues empecé a escuchar mis antiguas casetes retrotrayéndome a mi juventud. Bueno, pues yo tenía ahí grabadas unas canciones, interrumpe la canción y empieza a sonar la radio, la COPE además. Y de repente ha aparecido la voz de mi padre hablando con el locutor porque había habido en el año 97 unas inundaciones en un pueblo de Sevilla, en fin, él tuvo un problema con el coche y era una consulta acerca del seguro y bueno, pero no te pueden imaginar, o sea que ya sobre la nostalgia que era la casete, lo que es que aparezca la voz de tu padre que encima ya no vive.
Qué bonito, ¿eh?
Poltergeist.
Qué bonito recuerdo. Qué
maravilla.
No, hombre, eso ya lo tienes a ti para siempre.
Los pelos de punta se me han puesto.
Sí,
bueno,
por cierto, no son las casetes, son los casetes.
Los casetes.
O sea, que yo tenía razón.
Sí.
Vale.
Mira a ver si es una Fanta o un Fanta. Mira,
no, es una Fanta.
Una Fanta. Bueno, si hay algo que genera nostalgia, algo que ha perdurado durante los años, es este medio, es la radio.
Hombre.
Yo la radio desde la que estoy escuchando ahora mismo tiene 43 años.
¡Caramba!
Una Grundig negra, largada, que yo no sé por qué funciona, pero funciona. Y además, muy bien.
Qué bueno, eso es un transistor de toda la vida.
Efectivamente.
Y luego vas a alucinar, Álvaro. Nosotros teníamos, mi tío Rafa tenía un casete doble platina. Es decir, dos casetes
era
en
ricos,
uno.
Era de ricos. La gente rica tenía...
¿Podías mezclar?
No podías mezclar, pero sí podías poner dos casetes al mismo tiempo. Lo que sí que podías hacer es poner una y grabar en otra.
Ah,
al mismo tiempo, ahí no se puede mezclar porque la caseta es rebobinar o adelantar. No tenía muchas más funciones. Pero búscalo porque vas a alucinar con los casetes de doble pletina.
Qué
Álvaro,
maravilla.
Te lo digo de verdad. Bueno, dicho esto, ¿qué cosas, ropa y artilugios de otras épocas conservas aún en casa?
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Tell me you're too blind to see. Never gonna give you up. Never gonna let you down.
@cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana...
¿Para qué se hace lo del cambio de hora?
Ahorro energético.
Y en Canarias a la una. Te lo puedo poner ya a la una.
Puedes,
si
puedes poner ya a las dos. Mira, ahora son las tres. Si quieres ya puedes ser las dos.
Voy a poner las dos ya.
Son las tres y dos. Ahora mismo
bueno,
puedes...
va.
Llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Cádiz, Atlético de Madrid, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Real Madrid, Girona.
¡Rueda la pelota!
Y además el Gran Premio de México de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que esta noche dormimos una hora más.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y aquí en La Noche de COPE ya estamos de vuelta y nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Sí, hace algo menos de un mes, tres semanitas, Rosa, a los reyes Felipe VI y Doña Leticia presidieron un año más el desfile militar del 12 de octubre.
Efectivamente, el Día de la Hispanidad.
Pues ha sido un desfile que ha tenido como protagonista, aunque la gente no lo sepa, a la reina y a sus tacones. Y te preguntarás, ¿por qué?
¿Por qué?
Exacto.
Pues porque, así me gusta, taxativa.
Pues porque la reina eligió unos zapatos de tacón alto. Y a pesar todo eso, a pesar de que le han detectado un neuroma de Morton en el pie izquierdo. Y te preguntarás, ¿qué es eso?
¿Qué es eso, Álvaro?
Muy bien, yo también lo he hecho.
Normal.
Pues en COPE se lo hemos preguntado también al doctor y especialista en podología, Álvaro Iborra.
Es un engrosamiento de los nervios interdigitales que tenemos en el pie. La mayoría de ellos son mujeres y efectivamente refieren un dolor quemante, irradiado, calambres hacia los dedos. Un dolor muy soportable. Se tienen que quitar el zapato, dar un pequeño masajito y les da un poquito de alivio para poder continuar.
Básicamente se trata de una dolencia en el pie que afecta a uno o a varios nervios que están a la altura más o menos de los dedos, y los expertos nos lo ejemplifican de la siguiente manera. Tú imagínate que estás andando sobre una canica.
¡Qué dolor!
Pues básicamente es. Pero atento a una cosa, Rosa. Para el tratamiento te tienen que dormir el pie.
Lo único que se duerme son los dedos que corresponden a ese neuroma, que el tercer y el cuarto dedo son los más afectados, pero en la gran mayoría de ellos no se produce una anestesia como tal. Sin embargo, con la cirugía, que consiste en extirpar este engrosamiento, esta tumoración del nervio, sí se pierde la sensibilidad. Aún así, no, los pacientes no les incomoda, les has quitado el dolor ese tan terrible.
Bueno, qué suerte tengo yo, Rosa, de no llevar tacones.
No lo sabes tú bien, Álvaro.
Pero mira, el doctor Iborra, sobre todo en este tipo de patologías, no echa solo la culpa al tacón.
Bueno, si nos ceñimos al diagnóstico de neuroma de Morton, lo más importante no es tanto el tacón, que tiene que ver, pero sobre todo es la estrechez de la horma. Porque lo que hace al final el zapato es comprimir todo el antepié. Y entre los huesos, como decíamos antes, está el neuroma de Morton y le pellizcamos y se produce un dolor muy irritativo.
Bueno, pues nada, no seré yo quien aconseje a la reina Leticia qué tipo de calzado tiene que usar, sino más bien, bueno, pues le mando ánimos para esas largas jornadas en las que por sus actos oficiales tiene que usar tacones, que ojalá se mejore de su dolencia y que pueda alternar con zapatos más cómodos. Claro, además, teniendo el rey que es tan alto, pues Leticia siempre ha usado taconazos.
O decirle al rey que se quite los tacones. Ah, no, él no llega.
No llega.
Él es alto.
En fin, que se mejore.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En este sábado 29 de octubre comenzamos ya nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pues vamos? Muy bien. Hoy vamos a hablar de dos fechas marcadas en rojo en el calendario. Hoy vienes fuerte, ¿eh?
Hoy vengo fuerte porque ya estamos a punto.
Sí,
ello.
Sí. Vamos a hablar del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos.
Claro, nos quedan nada. Tres citas.
Bueno, pero antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que alude a decir la cruda verdad, aunque se trate de dar malas noticias, es decir, las verdades del barquero.
Efectivamente, muy conocida. Bueno, pues se cuenta en los hechos que sucedieron en la Alta Extremadura, a orillas del río Tajo. Fíjate, allí, cerca de donde hoy se encuentra el Palacio de Alcántara, un lugareño se ganaba la vida para ayudando a cruzar el río a los viandantes para ir entre las localidades de Talaván y Casa de Millán. Bueno, pues cierto día, un estudiante le pidió que le llevara en su barca gratis, pues andaba escaso de dinero el estudiante, y el barquero le respondió que lo haría de buen grado, Rosa, si conseguía impactarle con tres verdades irrefutables. Mm. Bueno, pues dijo el estudiante, la primera de las verdades: pan duro, mejor duro que ninguno.
Muy bien.
Le dijo eso. Bueno, claro, sentenció y que evidentemente el otro no pudo replicar nada. Bueno, otra que le dijo fue: zapato malo, más vale en el pie que no en la mano. Eso le dijo el estudiante. Y luego entonces el estudiante ya preguntó al barquero: si a todos pasas de balde como a mí, dime, barquero, ¿qué haces aquí? Y dijo él: esta es la mejor verdad que has dicho, porque oficio que no da de comer a su dueño es una tontería ejercerlo, y mucho peor si se hace con entusiasmo.
Desde luego que sí.
Bueno, Rosa, pues es que además no solo estas tres verdades se dijeron, sino que se cuenta que hay otras verdades que se dijeron, que se recogen, que una era: quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde perro.
Sí.
Y la más conocida de todas, que dice: el que no está hecho a bragas, las costuras le hacen llagas.
Bueno, pues me encanta esta historia y el origen, sobre todo, de esta expresión.
La verdad es el barquero.
Lo dicho, hoy nos vamos de celebración porque el próximo 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 es el Día de los Difuntos. Sobre muerte y este día vamos a hablar ahora.
Pues sí, Rosa, muchas son las celebraciones que se hacen en torno a este día en el mundo. Por ejemplo, hay que recordar la más conocida, si cabe, que es el Día de los Muertos en México. Hablar de este tema es indicado sobre todo en estas fechas.
Pues vamos a comenzar a celebrar por adelantado este día tan íntimo como es el de recordar a los difuntos.
Viene la muerte luciendo.
Bueno, música mexicana para celebrar este día, porque son dos celebraciones seguidas con un origen muy interesante, José.
Sí, porque mientras que el uno se honra tanto a los santos conocidos como a los desconocidos, es decir, a las personas no canonizadas, pero que ya viven en presencia de Dios, el Día de los Difuntos recuerda a los cristianos bautizados en general. Este grupo de fallecidos se encuentra aún en el purgatorio, hay que recordarlo. De esta manera, la jornada del 2 de noviembre se dedica a la oración para que los fieles difuntos alcancen la presencia de Dios. Esto es lo que dice la Iglesia. Bueno, el origen del Día de los Difuntos se encuentra en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedictino San Odilon de Francia. Y esta celebración, que tiene lugar el 2 de noviembre, fue adoptada por Roma, fíjate, en el siglo XVI, y a partir de entonces comenzó a rememorarse entre los católicos de todo el mundo.
Y hay celebraciones curiosas en torno a estos días, como en las Islas Canarias, este día, que se conoce como el Día de Finaos o Finados.
Sí, bueno, en el pasado tenía una tradición que consistía, fíjate, en pasar la noche del 1 al 12 de noviembre con amigos y familiares para velar y recordar a los difuntos. La tradición ya no se mantiene de igual forma, aunque antiguamente en la noche de este día se contaban historias sobre los difuntos, se debatía, se velaba mientras se comían algunos de los frutos más tradicionales del otoño, como las castañas, las nueces, las manzanadas, vamos, y todo eso iba acompañado de anís y ron con miel, así que si te pasabas un poquito, pues ya se te iba la luz un poco, hablaba además.
Bueno, una celebración necesaria. Pero vamos a hablar de la muerte, que siempre ha generado mucho interés en todos sus aspectos. Y aquí hay una cuestión de la que vas a hablar y me parece muy interesante, los psicopompos.
Bueno, Rosa, yo conozco bien ese tema, ahora te hablaré de él, pero acaba de salir un libro, fíjate, de la editorial Mozara, que se llama El libro de la muerte. Su autora es Begoña Meneito y he acudido a ella para preguntarle sobre lo que es un psicopompo. Esto es lo que nos ha desvelado.
Este vocablo tan extraño viene del griego y está compuesto por dos términos: psiche, que es alma o espíritu, y pompos, que es el que guía o el que conduce. Estos seres habitualmente hacen acto de presencia en el instante o momentos previos a la muerte para acompañar, calmar y sobre todo para custodiar el alma del moribundo en sus últimos instantes de vida y llevarlo al más allá. Normalmente no están en nuestro plano de existencia y aparecen como familiares ya fallecidos, seres de luz, ángeles, figuras muy arcanas o incluso pueden ser nuestras mascotas ya fallecidas.
Bueno, la cultura mundial tiene estas creencias siempre. De hecho, hay distintos tipos de psicopompos según el lugar del que se hable.
Pues sí, Rosa, mira, unos son las aves, por ejemplo, que por su capacidad de volar tan alto, pues en la antigüedad se creía que podían atravesar la frontera entre tierra y cielo. Algunas son como las lechuzas, los búhos, los cuervos, bueno, los que están relacionados con la oscuridad, ¿no?
Ajá.
Pero si existe un ave, te tengo que decir que al que se le ha atribuido esta función mística de psicopompo es el buitre, porque claro, se decía que cuando un guerrero caía en combate y los buitres se comían su cadáver, el animal asimilaba su alma.
Caramba.
Y ya se iba volando. Bueno, otro, por ejemplo, son los mamíferos, como el perro negro, sobre todo en las civilizaciones mesoamericanas, en los indios. En Egipto era Anubis, el principal, el guardián de la necrópolis y protector de los cuerpos momificados de los muertos que cruzaban al inframundo. Luego también tenemos las valquirias en la mitología escandinava, estas bravas guerreras que portaban las almas de los muertos al Valhalla, el paraíso. Allí se encontraban con Odín, que era el padre de las valquirias. Y luego el psicopompo más famoso, hay que decirlo, es Caronte, que viene de la antigua Grecia, que era el barquero que llevaba las almas en su barca a la otra orilla de la laguna Estigia. Pero había que pagarle, por cierto, un tributo en monedas de oro, si no se vagaba bajo las aguas durante 100 años. Por eso se enterraba a los fallecidos griegos con varias monedas de oro en la boca para realizar el pago cuando correspondía.
Fíjate tú, qué interesante. Bueno, todo lo que rodea la muerte lo es. Porque en este sentido hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué ocurre en los últimos momentos de la vida?
Bueno, pues sí, es una cuestión que nos atañe a todos y que también le he hecho a Begoña Beneito en su libro de la muerte, y esto ha contestado.
La ciencia tiene muy claro cómo se origina el proceso biológico de la muerte antes de que el corazón emita su último latido. El máximo desconocimiento sigue siendo lo que le sucede al ser humano tras su muerte. Esa es la gran pregunta a la que nadie ha encontrado respuesta científica. Y está claro que hasta que no nos llegue nuestra hora, no lo sabremos. Tan solo hemos sido testigos de la muerte de otras personas. Desde la cultura oriental nos ha llegado un rico legado respecto al proceso por el que pasa el alma. Tenemos el libro tibetano de los muertos y también en metafísica libros como los de Allan Kardec, el libro de los espíritus, en el que está muy bien detallado las fases por las que pasa la persona que fallece. Incluso la física cuántica expone hipótesis de cómo puede ser ese proceso.
Bueno, esto sigue siendo un misterio, José.
Sí, Rosa. Bueno, pues esto dice Begoña Beneito. Y, por cierto, también le he preguntado qué pasa con las personas que no se quieren marchar de este mundo.
Existe la decisión de no marcharse. Normalmente estas almas buscan consuelo o revivir emociones. Muchos de ellos están confusos, tienen miedo o sienten rencor. Quizá albergan sentimiento de culpa, no se han perdonado o no perdonan. Quizá no aceptan su muerte y llegan a ser molestos.
Pues a partir de esto yo me pregunto si habrá distintos tipos de espectros o fantasmas pululando por estos lares.
Pues Rosa, yo no sé si aquí tenemos alguno a estas horas de la madrugada, pero mira.
Es posible.
Hay bastantes. Mira, está el alma en pena. Tengo que decir que es una persona que vaga sin descanso porque le fue negado o no pudo encontrar el camino al más allá. Luego está el alma errante, que voluntariamente ha logrado no viajar al otro mundo y se queda en el mundo de los vivos, pero porque quiere. Luego también tenemos este alma residual, que es energía espiritual y emociones residuales que deja un alma al morir, que puede provocar efectivamente fenómenos paranormales de todo tipo, esta energía, digamos. Y luego está el alma mensajera, a la que se le permite volver del más allá y aparecer en el mundo de los vivos para despedirse o entregar a ellos un mensaje, a nosotros, generalmente a parientes y conocidos. O sea, que lo hace a través de los sueños o en forma de aparición.
Bueno, pues sí, es muy interesante, ¿eh?
Sí.
El repaso que hemos dado al Día de los Difuntos, que se celebra este 2 de noviembre. Para ellos va nuestro homenaje de esta noche. Y ahora, José, vamos a conocer en un minuto, poco más, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Bueno, vamos a hablar sobre un caso muy curioso ocurrido a principios del siglo XVI, y es la llamada epidemia de baile de 1518.
Sí, o también llamada la plaga de danza. Fue un caso de coreomanía, que se le llamó, ocurrido en Estrasburgo, ahora en Francia, y antes estaba en el Sacro Imperio Romano Germánico, y ya te digo que fue, a mediados de 1518. Bueno, pues una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. Bueno, pues diversas personas se unieron a bailar sin descanso durante días, y al cabo de aproximadamente un mes, Rosa, un mes bailando, comenzaron a sufrir invalidez en las piernas y ataques epilépticos. La mayoría murió como consecuencia de infartos, de diarreas, derrames y agotamiento.
¡Qué barbaridad!
Y aparte se desconoce el origen de esta epidemia, aunque se supone que se trató de un caso de histeria colectiva.
Bueno, y esta situación se prolongó durante 3 días seguidos.
¿Sí?
En una semana se habían unido otras 34 personas, y en un mes había cerca de 400
bailarines. femeninas. Bueno, pues algunas de estas personas, Rosa, finalmente murieron, ya te digo, de ataques al corazón y estas cosas que te he dicho. Y es que a medida que la epidemia de baile empeoraba, había nobles que, preocupados, buscaron el consejo de médicos locales para los que la enfermedad era causada por un aumento en la temperatura de la sangre, decían que era. Y lo más increíble es que creían que si las personas bailaban día y noche, mejorarían, todo lo contrario que se supone que había que hacer.
Pues
bueno,
sí.
Pues para incrementar la efectividad de la cura, incluso contrataron músicos, fíjate, para mantener a los enfermos bailando. O sea, pues contrataron una banda. Bueno, algunos de los bailarines fueron llevados a capillas donde buscaron la cura de su enfermedad. Bueno, pues las teorías modernas,
a ver qué dicen,
dicen que era una intoxicación alimentaria por los productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo que crecen en los granos del centeno y la cebada, que se usaba mucho antes, y que acaban generando el LSD, la droga LSD. Bueno, también se pensó que posiblemente una temporada de hambruna extrema pudo haber provocado fiebres altas que impulsaron momentos de desenfreno sin control, como esta epidemia de baile.
No descarto yo que fuera el hambre la causante estos delirios, ¿eh?
Es un hecho real, ¿eh?
Qué fuerte. Sí, sí, tremendo misterio de la historia, sin duda. Bueno, José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos de este Día de los Difuntos que se celebra la próxima semana, este miércoles 2 de noviembre.
Muy bien.
La semana que viene, más leyendas y misterios.
Ahí estaremos, Rosa. Sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope.
José Talavera, hasta la semana que viene.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE hablamos de cine con nuestro experto Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Te digo yo, querido, que cada vez lo tienes más difícil para elegir qué película recomendarnos, porque esta semana se estrenan 15.
Es demencial. O sea, de esos 15, la gente irá a ver una o dos.
O dos.
Y efectivamente, a veces es difícil elegir. Porque te gusta una peli que dices, bueno, y voy a hablar de ella, que la van a estrenar en un cine en Madrid, a lo mejor en un cine en Barcelona.
Vaya lío, ¿eh?
Y el resto de los oyentes le pones la miel en los labios y luego dices, ¿y dónde la puedo ver? Aunque es verdad que luego enseguida están en plataformas. Pero bueno, sí, es un poquito demencial.
Es una locura. Nosotros vamos a recomendarte tres. Por ejemplo, vamos a empezar con una que se titula El oficio de aprender.
Nos animáis, nos hacéis creer que valemos para algo y que encontraremos trabajo, pero es muy hipócrita.
No solo aprenderás a hacer algo, aprenderás sobre todo a ser alguien.
Te ayudamos y después te tocará a ti.
Bueno, aprender un oficio artesanal y labrarse un futuro es lo que encontramos en esta película, Juan.
Sí, pero no cualquier oficio.
¿Cuál? A ver.
Hacer vidrieras. Muy bonito.
Qué bonito y qué difícil.
Sí. Y además, bueno, esta es una película francesa. Que toca un tema que ha tocado últimamente mucho el cine francés. Uh-huh. Aquí hablamos no hace mucho de la brigada de la cocina, que era lo mismo, cómo insertar en la sociedad a chavales en exclusión, en este caso a través del mundo de la cocina. Ha habido de todo en el mundo de la música y ahora esta es el mundo de los oficios, en concreto, ya digo, de hacer cristaleras.
Pues aquí la tenemos y se titula El oficio de aprender. Dejamos Francia, nos acercamos a la Roma de los años 70 con un drama familiar titulado L'Inmensità.
Todos nuestros amigos se ríen de nosotros por su culpa.
Tú no tienes el poder para arreglarme. Yo no soy Adriana.
Tampoco eres Adrián.
Bueno, pues ya me estás contando esto de qué va, porque no sé si aquí tiene que ver algo Penélope Cruz, que se estrena también en italiano, o qué es
bueno,
esto.
Bueno, no, se estrena, ella ya ha hecho muchas pelis, y además algunas muy buenas en italiano, y aquí hace de española en Italia, habla italiano, pero a veces habla español. Es una película muy bien hecha, con una atmósfera estupenda, setentera, nostálgica, pero es una historia muy triste. Es la historia de ella, es una madre de familia, su marido le pone los cuernos permanentemente y tienen unos hijos, uno de los cuales, el mayor, tiene problemas de identidad de género, ¿no? Y ya digo, es muy bien hecha, muy bien, es un gran envoltorio para una película que es muy triste, porque además no te voy a contar el final, pero es las antípodas de la película anterior.
Yeah.
Ella, como siempre, está fenomenal.
Muy bien. Y Alex de la Iglesia estrena El cuarto pasajero.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene.
Pero yo creía que había algo más.
Mal, ahora se me ocurrió meterlo en mi coche.
¡Nos estamos yendo!
Parece que vas en serio. Claro que voy en serio.
Bueno, aquí vuelve a apostar por la comedia pura y, bueno, muchos dicen que es la mejor película de Álex de la Iglesia en más de una década, Juan.
Sí, pero eso no es decir mucho, porque sí, él lleva una racha mala, ¿vale? La última, Veneciafrenia, era un disparate de película. Aquí, afortunadamente, va por la vía cómica y hace reír. No es una idea original, en el sentido que hace poco tuvimos la película española Con quién viajas, que también era
parecida,
un BlaBlaCar, donde hay, resulta que hay relaciones entre los viajeros y que la cosa se complica. A ver, no es un remake, es una historia diferente. O sea, el planteamiento es el mismo, pero lo que pasa es diferente. Los actores están muy bien, te ríes mucho porque está Alberto San Juan, que lo hace de maravilla, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, que hace un personaje menos definido. Y te ríes, es muy disparatada, tiene momentos muy cómicos. Entonces, a mí no me parece para nada la mejor película de Álex de la Iglesia, pero desde luego mejora lo de las últimas
bueno,
entregas.
Bueno, es una opción estupenda para este fin de semana largo, ¿eh?
Sí, sí, si nos hay que echarse unas risas.
Efectivamente,
sí, sí.
El cuarto pasajero nos garantiza risas. Pues, querido Juan, vamos a poner nota a las pelis.
Muy bien.
Empezamos con El oficio de aprender.
Un 8.
Un 8, te veo venir. La inmensidad con Penélope Cruz.
Pues ahí vamos a bajar al 6.
¡Hala! ¿Y El cuarto pasajero? Un 7.
No, un 6,5.
¿Qué dices? De verdad, qué duro eres, profe. En fin, bueno, pues opciones estupendas para este fin de semana. Cada uno que elija la que más le guste. Y a ti, querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman.
Vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy, en el que nos hemos dejado llevar por la nostalgia y con esta canción de una película que nadie ha visto, ¿no? Que se estrena este viernes.
Nadie ha visto. Nadie ha visto esta semana. Cada semana la ponen en Telecinco.
Cada semana, ¿no?
Y de vez en cuando la ponen también en las otras cadenas, con lo cual, fíjate.
Hay una colección de películas que echan siempre. Esta, Notting Hill, Orgullo y Prejuicio.
Dirty Dancing.
Sí.
El planeta de los simios.
Efectivamente.
Menos mal que
Rocky.
Me gustan todas. Bueno, Rocky menos ya. Rocky, bueno, ya.
Bueno, Rocky es un peliculón,
sí,
¿eh?
Sí, sin duda.
Un peliculón.
Bueno, hablando de nostalgia, si escribías cartas de amor, si sabes lo que es el fax, el busca, un disquete, ¿eh? De ordenador.
Disquete.
Seguro que conservas en casa cosas, ropa y artilugios de otras épocas.
Yo sé lo que es el disquete.
Hombre.
Yo sé lo que es el disquete porque tenía juegos en disquete.
Ah, bueno.
Que los enganchabas al PC, el Rayman. Básicamente, y había programas y que, por ejemplo, el Word estaba en el disquete.
En el
Tenías
disquete.
Que insertar el disquete y luego manipular el documento.
De hecho, cuando ya existía el disquete, ya existía el móvil y todas estas modernidades.
Yo me acuerdo el primer amigo mío en Barcelona que tuvo móvil. Tuvo que estar 3 meses antes en el gimnasio haciendo pesas y era el único que tenía móvil, lo tenía en el coche.
Era un ladrillo.
Era un ladrillo.
Claro. Pero... Bueno, no hay que confundir nostalgia, el guardar las cosas, con el síndrome de Diógenes, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, porque guardar por guardar es tontería.
Pues sí, tengo máquinas de escribir, tengo máquinas de fotos, tengo también otra máquina de hacer fotos de esas de fuelle, tengo un ordenador de esos pequeñitos, los primeros que había también. En fin, parece un rastro mi casa.
Qué bueno, hay que hacer una excursión a tu casa directamente.
Joder, qué casa más grande, ¿no?
A mí hay cosas que me gustaría volver a ver y hace muchas cosas que no veo.
¿Cómo qué?
Por ejemplo.
Yo tenía, pero ya no la encuentro. No, Polaroid, fíjate, en la comunión de mi hijo le regalaron una Polaroid.
Ah, mira qué bien.
Que siempre hemos tenido. Sí,
sí, y se han puesto de moda otra vez.
Se han puesto de moda.
Y se han sofisticado más.
Pero dicho esto, la típica cámara de fotos que venía con rollo, que tenías que ir al fotógrafo a que te revelara las fotos.
¿Brillo o mate? Yo siempre no me acordaba nunca lo que me gustaba y decía brillo. Y yo prefería mate, en blanco y negro. Y luego desechabas las que no te gustaban.
Fíjate, y ahora lo tenemos todo en el móvil.
En la universidad, una de las prácticas que tuvimos que hacer era fotografías en analógico, o sea, con las cámaras analógicas de toda la vida. y luego revelar las fotos.
Qué experiencia, ¿eh?
Sí, sí.
Qué bonito.
Qué complicado es encontrar un carrete en una ciudad grande como Madrid, ¿eh?
Y qué mérito tienen esas tiendas, ¿no? Que sigan aguantando el paso del tiempo.
Por Dios,
porque
sí,
eso
que aguanten.
Es...
Para una correcta nostalgia ya no solo vale con guardar una caja en un trastero, en el que guardamos ahí nuestras cosas, sino que también hay que cuidarlas.
Buenas noches. Uy, muchas cosas, porque todos los muebles de mi abuela me los traje, hasta las cómodas antiguas, las mesitas. De antigüedades tengo mucho, me gustan mucho las... No tiro nada, lo guardo, lo restauro, me encanta.
Hay que saber hacerlo, ¿eh? Hay que saber restaurar las cosas.
Así duran más las cosas.
Desde luego, no, pero restaurar las cosas es un arte. A mí me encantaría hacerlo, la verdad es que sí. Pero bueno, a ver, yo de todas formas, yo soy de las que piensa que lo mejor está por llegar. Y de momento... Toca disfrutar del puente, del Día de Todos los Santos, de Halloween.
Qué bien hilado.
Hay que cambiar la hora, ¿eh, Roberto? Las 3 serán las 2.
Mañana.
Una hora más de juerga o de cama, ya cada cual.
Una hora más, bueno, del grupo Risa.
De juerga o de cama o de las dos cosas. Que también viene bien de vez en cuando.
Bueno, y gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes, que nos toca irse ya, que llegamos a las 4 de la mañana, pero hasta la próxima semana seguiremos aquí muy pendientes de todo lo que nos quieras contar a través de las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
El Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado y el WhatsApp del programa 687089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues fíjate, para esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar sobre los desollinadores. ¿Tú te acuerdas de los desollinadores? Joder, vaya profesión. Es que la crisis energética pues ha revivido un oficio que cada vez pues estaba como yéndose a menos. Bueno, pues hoy lo vamos a rescatar aquí en Poniendo las Calles deluxe. También vamos a charlar con Antonio, que es un conductor de ambulancia que lleva trabajando como ambulanciero pues en las carreteras durante 15 años, lleva más de 15 años, podríamos decir, y que no se pierde ni un solo programa de Poniendo las Calles. También tenemos nuestra sección del Pasan Cositas con las noticias más curiosas de la semana y por supuesto le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Así que Rosita, cuando tú acabes, nosotros pondremos las calles. Un besito.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo. Hoy nos despedimos con Camela, que han venido a vernos esta noche para celebrar la salida de su nuevo disco, Que la Música te Acompañe, que ha salido en la venta este viernes.
¡Qué majos son! Hay que decirlo, ¡qué majos!
Y como llevamos toda la noche hablando de nostalgia, pues queremos recordar este, que es uno de sus mayores éxitos, ¿no? Esta canción se la sabe todo el mundo.
Todo el mundo.
Que no se llama...
Sueño Contigo.
Sueño Contigo,
que
se llama...
Rosa se ha equivocado, hay que
decirlo. Lágrimas de Amor. Bueno, que para todo el mundo, cántala de Sueño Contigo,
Pues no se llama así.
Bueno, si te has perdido la entrevista, que efectivamente son muy majos, Ángeles y Dioni, o cualquier otro momento del programa, recuerda que puedes escucharlo en cope.es y a través de las diferentes redes sociales de La Noche de COPE con Rosa Rosado. Álvaro Sáez, gracias.
Adiós, adiós.
Hasta la próxima semana, Roberto Alcaraz.
Adiós, Rosa. Pasa buena semana. Adiós.
Acuérdate de cambiar la hora esta próxima madrugada, esta noche.
Mañana.
A las 3 serán las 2.
A las 3 las 2.
Bueno, agradecido también a nuestros técnicos por aguantarnos. Álvaro Español, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por vuestros mensajes, por vuestra compañía. Gracias. Ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Sueño contigo.
La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.